Bendiciones para todos. Gloria, honra damos a Dios porque Él nos permite hoy estar aquí en su casa, porque Él nos permite hoy reunirnos en este lugar para honrar, para glorificar, para bendecir su nombre, y desde ya disponemos nuestro corazón para hacerlo. Podemos decirle hoy gracias, Señor, porque eres tú el que nos ha dado vida, el que nos ha dado salud. Podemos decirle gracias, Señor, porque eres tú el que nos permites pensar coherentemente. Hoy podemos decirle simplemente gracias, Dios. Gracias, Dios, porque estamos aquí y no estamos en una cama de hospital. Gracias, Dios, porque si estamos aquí hoy, pues precisamente es porque hemos tomado este tiempo para esto y no nos salió una urgencia, una emergencia. Y sabes, es valioso el tiempo que nosotros podemos tener en la casa de Dios. Es valioso el tiempo que nosotros podemos dedicar para estar frente a Dios, para poder mirar su rostro, para poder escuchar su voz, para poder escuchar su palabra, pero también para poder darle a Él nuestra adoración, nuestra alabanza. Y sabe que Dios también lo valora. Él dice en su palabra que se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él, que Él está allí con su oído atento a escuchar nuestro clamor, a escuchar nuestra voz, a escuchar nuestra alabanza. Y más que eso, dice que Él habita la alabanza de su pueblo, que Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Así que hoy le invito a que podamos decirle gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque vinimos a adorarte, porque vinimos a exaltarte. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos apartado, sí, para estar contigo, pero es un tiempo que tú nos has concedido, Señor, para hacerlo. Gracias. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque esta mañana se renovó tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor. Te honramos, te alabamos, te bendecimos. Dice en la palabra de Dios: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Pero sabes, Jesús dio el primer paso. Él se acercó, Él vino, Él creó un plan para rescatarnos. Y por eso hoy podemos acercarnos a Dios y saber que no solamente Él nos escucha, sino que Él nos responde. Pero no solamente eso, sino que hay entrada para nosotros cada vez que lo queramos, cada vez que lo invoquemos a su trono. Y más que eso, que su presencia, que la presencia del mismo Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solamente tenemos que creerlo. Solamente tenemos que mantener nuestra vida en obediencia a Él, porque somos la casa de Dios. Y por eso hoy te decimos gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia, convencidos de que tú nos estás escuchando. Hoy aquí, en este lugar que hemos consagrado para ti, que simplemente son cuatro paredes, un piso y un techo, y que cada uno de nosotros adorando en este lugar nos garantiza tu presencia. Ante tu presencia, Señor, hoy nos postramos, hoy nos rendimos, hoy te adoramos, Rey, por quien tú eres, por lo que has hecho por nosotros. Oh, aleluya. Te honramos, Dios.
Sobre este altar quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo. Thank you.
Permanecer firme en lo que tú, Jesús, me has enseñado, en lo que tú, Padre, me has dado, en lo que tu Espíritu Santo me ha enseñado. Gracias te damos, Dios, porque es tu presencia la que vivifica nuestras vidas. Eres tú quien traes aliento fresco, eres tú quien da fortaleza. Gracias, Señor. Gracias porque hemos podido comprobar que tu voluntad es mejor, que tus planes son mejores que los míos, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, y que hoy cada uno de los que aquí nos encontramos, aun cada uno de los que pueden escuchar esta grabación, tu Espíritu Santo nos pueda llevar a ese punto en el cual podemos reconocer que tu voluntad, oh Dios, es perfecta, es buena, es agradable, que vivir bajo la sombra de tus alas es lo mejor. Gracias, Señor.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido
la palabra de Dios, que cuando cantemos lo hagamos con el entendimiento. Y para mí cada canción es una oración, es un clamor a Dios. Algunos son de desespero, otros son simplemente de agradecimiento, y esta es una de esas. Y no puedo evitar, cada vez que canto esto, en traer a memoria algunos episodios de mi vida. Algunos de ellos son alegres, otros son tristes. Pero en cada uno de ellos he podido ver la mano de Dios. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos. Levanta tus manos al cielo y deja que el Espíritu Santo hoy te ministre. Y van a venir imágenes a tu mente, van a venir recuerdos a tu mente. Y si son recuerdos tristes, no te quedes en esa tristeza. Simplemente busca la mirada de Dios, la mano de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Dios, en la presencia de Dios, podré vivir cada día, porque eres tú quien me vivifica, Señor, porque es tu bondad, porque es tu fidelidad la que me sostiene, la que me da fuerzas. Oh, te adoramos, Jesús, te honramos y hoy declaramos con todo el corazón, pero con fe, con confianza, con seguridad, porque hemos sido testigos de su bondad, de su fiel amor, de su fidelidad. Hoy declaramos con nuestros labios, hoy cantamos con nuestros labios aquello que nuestro corazón cree, aquello de lo cual estamos convencidos porque lo hemos vivido, y es que Dios está con nosotros, que su bondad corre, corre cada día, cada momento de nuestras vidas, detrás de nosotros. Nos abraza. Oh, gracias, Señor. Corre detrás. Gracias, Jesús. Aleluya.
Tu bondad corre detrás. Corre detrás.
Señor, queremos dejarnos alcanzar por tu bondad. A veces corremos, a veces vamos a prisa, creo que siempre vamos a prisa en este mundo, aun cuando no tenemos nada que hacer. Andamos a prisa y no nos detenemos un momento a mirar los detalles, a mirar por un momento al cielo, ver su inmensidad y decir, más allá de todo eso está el Dios creador. Y ese Dios está aquí conmigo. Y ese Dios me ama y ese Dios me cuida. Y andamos tan a prisa que no nos dejamos alcanzar. Usaba en estos días un ejemplo y le decía a un grupo de personas que imagínense usted que de pronto mira y ve que alguien viene corriendo detrás de usted. Usted no lo conoce y emprende a correr pensando que esta persona le va a hacer daño. Quizás quiere quitarle, robarle algo. Y de pronto aquella persona le grita y le dice, ya va, es que tengo esto para ti, pero tú sigues corriendo porque de pronto piensas que lo que estás sacando es un arma. Resulta que aquella persona tiene en sus manos, no sé, $1,000 que te quiere regalar. Y cuando tú ves aquello, ¿vas a seguir corriendo? ¿Vas a seguir corriendo? ¿O se va a detener, se va a devolver? ¿O va a quedarse ahí a esperar que esa persona llegue y le entregue aquello? Pues a veces, somos con Dios. Él quiere abrazarnos, pero no para hacernos daño. Él simplemente quiere extendernos la mano para que nosotros la tomemos y para levantarnos. Dice que toda bendición, que todo don perfecto proviene de Él. Y eso es lo que Él quiere darnos cada día. Pero en ocasiones corremos porque pensamos que en este mundo hay cosas mejores para nosotros. Porque pensamos que la voluntad de Dios nos va a hacer daño. Y es todo lo contrario. Es su bondad la que cada día sigue detrás de nosotros. Y corre porque nosotros corremos. Pero Él no nos obliga a nada. Él espera que nosotros abracemos esa misericordia, abracemos esa bondad, abracemos ese amor de Él por nosotros. Y hoy te decimos, Señor, yo te digo, y si usted quiere decírselo, pues aproveche y dígale, gracias Señor, porque hoy hablas a mi vida y no quiero correr más. Quiero que me abraces. Aquí estoy. Necesito que me abraces. Yo necesito y quiero, anhelo morir yo para que crezca tu plan, tu propósito, y que mis deseos sean como los tuyos, Señor. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día, cada momento. Y hoy tomamos este, Señor. Y en este momento, simplemente agradezca a Dios. Porque en ese amor, en esa bondad, en esa fidelidad, Él le ha permitido llegar hasta este momento. Y por eso hoy le agradecemos.
Sale el sol, es un nuevo día. Le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en Él. Le alabaré hasta la noche.
pobres, solos ni abandonados. Tu Espíritu está aquí con nosotros y así será hasta el día que nos vengas a buscar.
Tal vez puedan parecer exageradas las 10.000 razones de las que habla esta alabanza para agradecer a ti. Pero en realidad, si pudiéramos contar cada uno de los días de vida que tenemos, por cada uno de esos días deberíamos agradecer a Dios. Aún incluso deberíamos, Señor, en realidad y a ciencia cierta, deberíamos pasar cada día de rodillas, como decía un expositor de tu palabra en una ocasión. Solamente por el hecho de estar con vida, deberíamos pasar todo el día de rodillas agradeciendo a ti. Pero en esta hora, Señor, sin pretender entrar en exageraciones religiosas o exacerbaciones de actitudes de adoración, en extremismo, sin caer en extremismos tal vez, Señor, hoy queremos presentar nuestros corazones a ti en alabanza, en acción de gracias. Queremos que de nuestro corazón, Señor, pueda fluir la mejor alabanza, la mejor adoración. Y por eso, Padre, primero que nada queremos consagrar ante ti, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, pidiéndote perdón, Señor, por todas aquellas cosas que podamos haber pensado, haber dicho, aquellas actitudes, aquellas respuestas, aquellas formas en que hemos reaccionado, Señor, y tal vez hemos ofendido, hemos hecho sentir mal a alguien, o tal vez a ti mismo. Queremos pedirte perdón, Señor, en esta hora, y que nuestros corazones puedan ser primeramente un olor fragante ante ti, que nuestras mentes, nuestras almas puedan ser purificadas en este tiempo. Porque queremos presentar nuestra mejor adoración. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de nuestra adoración, tomamos este tiempo en particular para consagrar ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Gracias, Padre, porque tú nos provees para todo cuanto necesitamos. Y tal vez sí hemos pasado por momentos de dificultades en estos últimos tiempos. Tal vez quisiéramos tener más para proveer para nuestras familias. Tal vez quisiéramos poder tener un poco más para darnos tal vez ciertos gustos, complacer tal vez ciertas cosas no exageradas, poder tener un poco más de comodidad en nuestras vidas. Pero agradecemos, Señor, como decía el apóstol Pablo, por todo cuanto nos das. Sea mucho, sea poco, Señor. Sea como sea que lo consideremos en lo profundo de nuestra alma. Hoy, Señor, estamos agradecidos y te decimos gracias, Papá Dios. Y en el nombre de Jesús consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, como parte de nuestra adoración, como parte integral de quienes somos. Aquello que hemos dispuesto en nuestros corazones dar para ti, hoy lo consagramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. En esta hora damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa. Damos gracias porque tú nos permites alabar y bendecir tu nombre. Damos gracias, Señor, porque en tu presencia hay delicias para siempre. En esta hora, Padre, cuando disponemos a dar parte a lo que tú por medio de tu palabra quieres hablar, te pedimos que nuestros corazones puedan ser o puedan estar en sintonía, mejor dicho, puedan estar en la misma página para que tú nos hables por medio de ella. En el nombre de Jesús consagramos ante ti, Señor, todo cuanto somos para que tú nos lleves a ese lugar donde hay delicias para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Muy buenos días tengan todos. La paz de Dios sea derramada en cada corazón en esta mañana en que nos encontramos en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 6 al 8. El título del mensaje es Lo que Dios quiere. Y me hacía tres preguntas al momento de plantear todo este bosquejo. Y las tres preguntas son las siguientes y quisiera compartirlas con ustedes. Y la primera pregunta es ¿qué quiere Dios de mí? Es una pregunta en el mismo orden, en el mismo sentido de lo que es el título del mensaje. El título del mensaje, repito, es Lo que Dios quiere. Y la primera pregunta que yo me hacía entonces es, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué busca Dios en mí? ¿Qué ha visto Dios en mí? Tratando de presentar esa pregunta de formas distintas o diferentes. Una segunda pregunta que me hacía es, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y de alguna manera u otra, sabemos que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y a partir de ese momento toda la humanidad ha estado en rebeldía a Dios. Y tal vez siempre puede haber una pregunta de nosotros, ¿cómo puedo agradar yo a Dios? ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo, que lo que digo, que lo que hago, agrada a Dios? Porque La primera pregunta, ¿qué quiere Dios de mí?, es válida. Yo puede ser que no sepa lo que Dios quiere de mí. Ahora, la segunda pregunta es, ¿lo que yo estoy haciendo, lo que hago con mi vida, agrada a Dios? ¿Lo que digo, lo que pienso, cómo me expreso, agrada al Dios Santo al cual servimos, al cual pido en oración, al cual le digo gloria a Dios? ¿Agrada a Dios lo que yo hago? Y la tercera pregunta que me hacía es, ¿cómo hago entonces también para acercarme a Dios? Porque si tal vez consigo que lo que hago no agrada mucho a Dios, o tal vez sí lo agrada, pero ¿cómo puedo seguir acercándome más a Dios? ¿Cómo puedo seguir agradando más a Dios? ¿Cómo puedo seguir yo haciendo lo mejor que pueda hacer, que esté a mi alcance, para agradar a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y preguntas como estas son comunes entre los cristianos. Tal vez usted se ha hecho esas preguntas en algunas ocasiones de su vida, si usted tiene tiempo de estar caminando con el Señor. Tal vez usted se ha hecho esas preguntas en varias ocasiones. Incluso estas preguntas también pueden hacerse las personas que están viviendo o han vivido circunstancias en sus vidas que los han arrimado, los han arrinconado a cuestionar las cosas que han hecho o que están haciendo en sus vidas, la forma como están viviendo en sus vidas. En algún momento de mi vida, cuando estuve caminando apartado del Señor, yo recuerdo haberme hecho una de estas preguntas. ¿Cómo puedo hacer para acercarme a Dios, para dejar el estilo de vida que tengo y agradar a Dios? Pues bien, vamos al libro del profeta Miqueas, como les decía, verso 6, capítulo 6, versos 6 al 8. Vamos a tener la lectura para dar entonces una base bíblica a nuestro mensaje. La palabra del Señor dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no sé si usted coincide conmigo en una opinión, y yo opino que este pasaje es exageradamente hermoso, precioso, maravilloso. En el verso 6 el profeta enuncia lo que sin duda es un gran resumen de la ley de Dios, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y en este resumen no queda nada por fuera. Todo lo que debe ser considerado por nosotros o por los seres humanos, por el pueblo de Israel en aquel momento y por nosotros ahora en este tiempo, todo eso queda resumido en este extracto que hace el profeta, o que no es que hace el profeta, que más bien Dios le dio al profeta, Dios le dijo al profeta que le dijera al pueblo de Israel. En este resumen, el profeta habla de la forma o la manera en la que nosotros desarrollamos o deberíamos desarrollar, llevar a cabo, dar forma a nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos la ley de Dios y la estudiamos de forma minuciosa, concienzuda, detallada, nosotros vamos a encontrar en toda la ley de Dios, en el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, en fin, nosotros vamos a encontrar en sus distintos artículos, los distintos párrafos que expone, nosotros vamos a encontrar artículos que buscan ayudar al ser humano a mantener en orden su vida, a mantener un orden. Y los aspectos que abarca la ley de Dios, esa ley primaria que Dios le dio al pueblo de Israel, abarcan aspectos tanto espirituales como legales, morales y aún incluso existen aspectos de higiene personal y colectiva, comunitaria, que son tocados en esa ley, que fueron dados por Dios como mandamiento, como artículos de ley. El asunto de la ley es que, aparte de ayudar al orden de la vida humana en el plano terrenal, el cumplimiento de los artículos de aquella ley que Dios le dio a Moisés también ayuda al ser humano a alcanzar y mantener el favor de Dios. Y aquí entonces comenzamos tal vez a responder nuestra pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Tanto era el empeño de Dios ayudar al hombre con la ley que Dios le dio a Moisés, que dentro del marco legal divino estaba contemplado el factor de la debilidad humana. Tu debilidad y mi debilidad, Dios la contempló en el momento en el que dio la ley, porque Dios proveyó un mecanismo de expiación, una forma de enmendar, una forma de compensar nuestros errores, nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras debilidades. Cuando por alguna razón, cosa que de seguro iba a suceder con nosotros, con los seres humanos, desobedeciéramos aquella ley. Este mecanismo de expiación eran los sacrificios cruentos o derramamientos de sangre. Y es lo que el escritor comienza diciendo, el profeta comienza diciendo, cuando dice en el verso 6 del capítulo 6 de Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué le voy a dar yo a Dios? En aquel tiempo nadie se podía presentar ante los reyes sin una ofrenda, sin algo, sin un regalo. No sé, nadie lo hacía, nadie lo podía hacer. Entonces, había toda una ley que el pueblo de Israel obedecía, y esa ley establecía que cada vez que alguien quería presentarse ante Dios en el templo, en el tabernáculo, debía llevar una ofrenda. Tanto el pobre como el rico, cada quien según su capacidad económica, debía llevar algo. Una persona que no tenía dinero debía llevar una palomita, un palomino, como mínimo. Era lo mínimo, era la ofrenda mínima para presentarse ante Dios, para pedir, suplicar el perdón de sus pecados. Ahora, el que tenía dinero debía llevar un becerro, o una oveja, o un macho cabrío. Cada quien según su capacidad. Y eso fue lo que Dios creó. Y entonces el profeta dice: ok, ¿con qué me voy a presentar en el momento en que me presente ante Dios? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Eso es lo que la ley exigía. Pero el profeta profundiza, se pone un poquito más exigente, porque estaba considerando: oye, ¿qué es lo que Dios pide de mí? ¿Le voy a dar simplemente alabanza? ¿Voy a entrar, como dice el Salmo, entrar por las puertas del templo con acciones de gracias? Ok, sí, lo voy a hacer. Pero el profeta dice: oye, hay algo más que yo debería hacer. Ok, la ley de Dios me dice: tengo que presentar ante Dios, cuando me presente ante Él, tengo que llevar una ofrenda. Ok, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar una palomita, voy a llevar un macho cabrío, voy a llevar un becerro. ¿Qué voy a llevar ante Dios? ¿Qué quiere Dios que yo le lleve? ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces, el profeta profundiza en aquello y dice: ok, yo le voy a llevar un becerro. Pero yo siento que hay algo que Dios más está pidiendo de mí. ¿Qué más Dios está pidiendo de mí? Entonces, el profeta se pone creativo y el verso 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros? O sea, ya va, no es un carnero solamente el que voy a llevar. Si yo soy millonario, oye, llevo todo mi rebaño, llevo todo. Así como dijo tal vez Zaqueo en aquel momento, cuando Jesús fue a visitarlo a su casa, y Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo dice: oye, Señor, mira, todo lo que le he quitado a cualquier persona se lo voy a devolver al doble. Todo aquel que he defraudado, que he ofendido con mi forma de proceder, se lo voy a devolver al doble. El concepto es el mismo. El profeta como que se pone creativo y dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros? O de 10,000 arroyos de aceite. Y mire, 10,000 arroyos. La canción que cantábamos dice 10,000 razones. Pero este hombre está hablando de 10,000 arroyos de aceite. Y tal vez para nosotros no hay forma de ver mucho de lo que la Biblia nos dice, de entenderlo, porque todo está pensado según la mente y lo que la gente de aquellos entonces, de aquel tiempo vivían, y lo que conocían, lo que sabían. Para nosotros tal vez, 10,000 arroyos de aceite, tal vez nos imaginamos 10,000 botellas de litro de aceite Batel o del más económico que pueda haber. Pero para los judíos de aquel entonces, sacar, extraer aceite no era tan fácil como ir a una fábrica de Polar o de empresas Diana a buscar una gandola de aceite. El aceite se exprimía, se extraía de las olivas, de las aceitunas. Y era un proceso un tanto largo y tedioso. Y él habla de 10,000 arroyos de aceite. Es una exageración, una gran exageración lo que el profeta estaba diciendo. Pero uno incluso se pone más creativo todavía. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El caso de mi esposa y mío, que tenemos solamente una hija, daré yo a mi hija para que Dios la sacrificaré en un altar para que Dios perdone mi pecado. Nada de esto es lo que Dios está pidiendo, ¿sabe? Y el profeta habla de toda esta exageración. Comienza con lo que es el deber ser: entrar por las puertas del templo con acción de gracias, presentarse ante el Señor con lo que la ley exigía, demandaba, la ley demandaba, que era el sacrificio por expiación o perdón de pecados. Y luego, repito, se pone creativo y hace una exageración, porque el problema fue que los seres humanos, el pueblo de Israel de aquel entonces, se acostumbró rápido al sistema que Dios había diseñado para ellos en cuanto a adoración en el templo, y comenzaron a abusar de la bondad de Dios. Comenzaron a abusar, es la palabra, no puedo decirlo de otra forma. Comenzaron a abusar de todo lo bueno que Dios había sido con ellos. Comenzaron a desobedecer constantemente a Dios y se acostumbraron a torcer o a doblar la ley de Dios sin llegar al punto de quebrarla, de partirla. Esa es una de las cosas. Yo no sé si tal vez estoy equivocado y tal vez voy a malponer a algunos a la profesión del derecho, los que ejercen el derecho, a los abogados. Pero básicamente a los abogados lo que les enseñan es eso. Les enseñan no solamente las leyes, sino también cómo doblar las leyes, cómo torcer las leyes sin llegar a romperlas, sin quebrarlas por completo. Y esa es la forma como los abogados defensores logran defender y sacar de la cárcel o sacar impunes, vamos a decirlo así, a personas que son realmente culpables de un delito, de haber tal vez matado a alguien o haber cometido un fraude, un robo, lo que sea. Porque se las ingenian la forma de cómo torcer la ley para salir ellos beneficiados, para beneficiar a una persona criminal. Y esto es lo que hacía la gente del pueblo de Israel. Ellos torcían lo que la ley de Dios había dicho, y por eso es que el profeta se pone tan creativo en lo que dice. Él pasa de lo que es el deber ser a una exageración, porque el ser humano, el pueblo de Israel de aquel entonces, y nosotros vamos a reconocerlo, vamos a bajarnos los calzones, los pantalones, y a quedarnos en ropa interior, a reconocer nuestra debilidad, nuestra imperfección. Esas formas cuando en muchas ocasiones nosotros mismos torcemos lo que dice la palabra de Dios para sentirnos beneficiados. El problema es que, triste y lamentablemente, no nos podemos escapar de lo que la palabra de Dios dice y de la forma como ellos nos juzgan. Y por eso es que en muchas ocasiones nos sentimos culpables solamente cuando leemos la Biblia. Esa es la razón por la que en muchas ocasiones nos sentamos a orar y sentimos como que nuestra oración rebota del techo, no pasa del techo. Y no voy a hablar por terceras personas o por segundas personas, voy a hablar primera persona de mí. Yo me he dado cuenta que en mí sucede eso cuando yo estoy de alguna manera u otra tratando de torcer lo que Dios quiere de mí para sencillamente hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Mira, nadie, ninguna persona que tenga el Espíritu Santo de Dios en su corazón, ninguna persona que tenga el Espíritu Santo de Dios y que haya adorado al Señor en espíritu y en verdad, me puede decir a mí que después de adorar al Señor con una alabanza como esta, que dice que la bondad de Dios me persigue, salir después cantando, no sé, mi primera cana, cualquier canción de esa que pueda estar de moda, esa cochinada de música que existe hoy en estos tiempos, y me va a decir que no hay nada de malo en escuchar ese tipo de música. No es que no solamente no agrada a Dios, porque hay música que es secular, que es sana, digamos el alma llanera. ¿Quién no ha escuchado el alma llanera aquí en Venezuela? ¿Y de qué habla el alma llanera? Es una identificación del venezolano con su tierra, punto y se acabó. Yo nací en esta ribera de la Arauca, hermano de la espuma que lleva el río, fíjese yo. Identifica al venezolano con la tierra. Esa canción no tiene nada de malo, y así mucha música. Incluso hay música que es secular y que es música, vamos a decirlo así, romántica, que yo se la puedo dedicar a mi esposa. Pero se la estoy dedicando a mi esposa, no se la estoy dedicando a cualquier mujer que se me atraviese por ahí. Pero es música sana. Y puede ser que sí haya tal vez algo que nos choque, pero nadie me puede decir a mí que si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú adoras a Dios, tú te vas a sentar a escuchar radio o a escuchar cualquier cosa en YouTube, en lo que sea por internet, y vas a escuchar música, de esa música perniciosa, con doble sentido, con un mal mensaje, y tú vas a decir que no tiene nada de malo. Perdóname, tú ahí estás torciendo las convicciones que tienes en tu corazón. Y a eso es a lo que me refiero. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel constantemente. Constantemente ellos torcían la ley de Dios para, sin llegar a doblarla, vamos a decirlo de esa forma. Pero el problema es eso, que terminaban entonces teniendo una relación con Dios hueca, vacía, sin sentido, sin consistencia. Y para contradecir el pensamiento entonces del pueblo de Israel, y no incluso el nuestro, entra entonces Miqueas en el verso 8 y dice: oh hombre, Dios no quiere que tú le des millares de carneros, o que te busques 10,000 arroyos de aceite. Tampoco quiere que le des tu primogénito o tu primogénita en sacrificio cruento. No quiere que sacrifiques eso. Dios no quiere nada de esto. Dice el verso 8. Él dice: Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente, no haga más nada. Solamente tres cosas, dice el pasaje: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas tres cositas, Dios no quiere más nada. Vamos a hablar de la primera: hacer justicia. Esta frase implica o apunta a la idea de cómo desarrollamos nuestras relaciones con las demás personas. Porque, me explico, Dios es poderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra. Dios contigo sigue siendo Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú le quieres obedecer, Él es Dios soberano. Tú no le quieres obedecer, Él es Dios soberano. A Él le da lo mismo como tú te quieras comportar. Tal vez a tus hijos no le da lo mismo. Porque si tú eres una, digamos que tú te dices: ah, yo me voy a ir al mundo, o yo soy una persona que yo no tengo temor de Dios, a mí no me importa nada, yo me voy a meter una borrachera. Y tú llegas a la casa, esbaratas la casa, rompes la cocina, rompes la nevera, entras a golpes a todo el mundo en tu casa, y entonces tu familia sí le importa y sí le molesta y sí le hace daño lo que tú haces. A tu familia sí le hace daño que tú seas un borracho, un alcohólico. ¿Por qué? Porque los estás maltratando. Pero a Dios no. Tú no puedes con Dios. No hay forma ni manera de que tú puedas ganarle a Dios. Y tú puedes hacer todo lo que a ti te da la gana en esta tierra, en esta vida, y decir en contra de Dios todo lo que tú quieras, porque Dios te lo permite. Porque no es el día que Dios te ponga la mano. No. Porque a veces decimos que Dios ponga la mano sobre alguien. No. Mire, con que Dios ponga solamente su dedo así, ni siquiera haga presión, sino que simplemente deje caer su dedo sobre ti. Es más, ni siquiera que deje caer tu dedo, su dedo. Que simplemente diga algo en contra de ti. Hasta ahí se acabó y hasta ahí llegó tu vida. Y no hay nadie que le pueda decir a Dios: Dios, quita el dedo de la vida de fulano o de fulana, porque pobrecita, ya basta. No. ¿Por qué? Precisamente porque Dios es soberano. Si tú te metes, como decía Cookie, con el diablo, si tú vacilas con el diablo, si tú tacas la lengua con el diablo, si tú te metes en una vida profunda de hechicería, de brujería, de maldad, de lo que quieras hacer, si tú haces pactos con el diablo, incluso la sangre de Cristo tiene todo el poder para limpiarte y para sacarte de esa maldad. Pero el día que Dios diga, voy a poner mi dedo, voy a poner mi mano sobre fulano o sobre fulana, ¿quién hay que le diga a Dios y que le diga a él, que le ordene a Dios que quite su mano de sobre ti? No hay nadie que se lo pueda decir, nadie. Ni tú ni un pastor. Mire, puede venir, puede haber una convención de pastores de todo el mundo, de los hombres y de las mujeres que Dios más use, que ninguno de ellos tiene el poder y la autoridad, ni todos ellos juntos, para decirle a Dios, para ordenarle a Dios que deje la vida de una persona en paz, vamos a decirlo así. No lo hay, no lo hay. Pero en cambio, Satanás, en el nombre de Jesús, tiene que huir. Por eso el pasaje dice, hacer justicia. Entonces, la frase esta, estas dos palabras, hacer justicia, apuntan a la idea de cómo nosotros desarrollamos nuestras relaciones con las demás personas. Es decir, cómo son nuestras acciones con la gente con la que convivimos o con la gente con la que hacemos vida diaria. Hablamos de cosas como, por ejemplo, ¿qué tan dignos de confianza somos? ¿La gente en realidad confía en ti? ¿Tú has demostrado que eres una persona confiable? Eso habla de tu justicia. Porque escúchame, si una persona no puede confiar en ti porque tú has demostrado ser una persona irresponsable, un lengua larga, una persona que habla de más, un chismoso, una persona que de algo que le dijeron o de algo que se enteró así, lo pone, algo que se enteró de 5 centímetros, lo pone de 1 metro de ancho, tú no eres una persona de confianza. Tú no eres una persona que está haciendo justicia. Esto de hacer justicia implica incluso cuán honestos y sinceros somos. No es que tú le vayas a decir a una persona, a ti te cambia, mira, y, hazme el favor, te me quitas aquí porque tú me caes mal. No estoy hablando de eso, eso ya es ser pedante, grosero. Pero no andar tampoco con ay, muay, muay, que tú si eres bueno y que tú si tal, y realmente tú detestas a esa persona. Salúdalo con cortesía y ya. No estoy hablando de hipocresías tampoco. Pero eso habla de nuestra justicia, de quiénes somos. Y esto está relacionado tanto con nosotros mismos, tanto así como con los demás y aún incluso con Dios. Porque repito, tú, Dios sin ti sigue siendo Dios y Dios contigo, que tú le obedezcas, también sigue siendo Dios. Pero aún incluso la forma como tú te ves delante de Dios y cómo actúas delante de Dios afecta tu relación con Dios. La forma como tú hablas de ti mismo, la forma como tú piensas de ti mismo, la forma como tú hablas de los demás, la forma como tú te expresas, la forma como tú te relacionas con los demás, habla también incluso de tu relación y de la forma como tú te relacionas con Dios. Una famosa escultura griega representa la justicia de la siguiente forma. La representa como una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza en su mano y una espada en la otra. Esta imagen representa un aspecto válido y necesario de la justicia. ¿Por qué? Porque es necesario que la justicia sea objetiva e imparcial. Y eso habla de la balanza precisamente. Ella sostiene una balanza porque la justicia debe ser así, objetiva e imparcial. Se coloca de un lado un peso y del otro lado el otro. Y eso debe estar equilibrado. No puede ser más, no se puede favorecer a alguien. No puede haber justicia cuando yo favorezco a alguien que no tiene la razón. Por eso es una balanza la que sostiene en esta escultura griega, esta forma, esta representación de la justicia. Tiene los ojos vendados porque no debe inclinarse, no debe juzgar la apariencia de las personas. Porque, no, a mí me parece que este debería favorecer la justicia. No, por eso tiene los ojos vendados. Pero en esta representación de la justicia, vemos a una dama pasiva que no hace nada. Ella está ahí con su balanza, su espada, los ojos vendados, y simplemente las personas que necesitan de ella tienen que ir hasta ella para que sus causas puedan ser juzgadas. Ahora, el profeta Miqueas proclama una justicia mucho más amplia, una justicia que parte desde nosotros mismos. Porque quienes tienen temor de Dios y desean obedecerle, no deben pensar en la justicia como algo pasivo, sino como algo en lo cual se debe actuar en todo tiempo. Tal y como dice el verso o la frase, hacer justicia. Y no es hacer justicia porque a veces se ha acuñado la frase y películas lo escuchamos. No, una persona, este fulano está haciendo justicia o está buscando hacer justicia por lo que le hicieron. Y se habla más bien de una venganza, de tomar venganza. Ese es el concepto de las películas, vamos a decirlo así, de lo que es justicia. Más bien una venganza. Hacer justicia habla de eliminar esas distorsiones que afectan diferentes áreas de nuestra vida. De eso es lo que habla hacer justicia. Actuar cada día y cada vez que tengamos oportunidad para eliminar, vamos a decirlo de esta forma, esas distorsiones que afectan las diferentes áreas de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando en una familia hay papá, mamá, tienen varios hijos, y bien sea papá o mamá, tiene preferencia por un hijo, y en esa preferencia que tiene, lo beneficia más a él que a sus demás hermanos o a sus demás hijos. Eso es injusticia. Tal vez sí, papá, mamá tienen preferencia por ese hijo porque, no sé, es el menor, porque, no sé, es el que es más cariñoso con uno de ellos. Pero esa preferencia que papá o mamá demuestran por uno de sus hijos, a la larga va a traer problemas entre los hermanos y aún incluso, dependiendo del grado, hacia ti como padre o como madre. Eso es injusticia. Y tú tienes que buscar las formas o las maneras de cómo corregir esa actitud para hacer justicia. Otro ejemplo, cuando se desahogan las frustraciones o las rabias con otras personas. Tú llegas de la calle, te pasaron N cantidad de problemas, llegaste a tu casa y simplemente porque te preguntaron cómo te fue, o te dijeron, no sé, saca la basura, o te dijeron, no sé, mira que tienes que limpiar el patio, o mira que ahí está el almuerzo, caliéntalo. Tú sacliste y reventaste con palabras, sacaste todas las frustraciones acumuladas que podías tener durante todo el tiempo. Eso es injusto. Porque nadie te está ofendiendo, nadie te está haciendo daño, nadie te está agrediendo. Pero tú simplemente por las frustraciones, por el mal día que pasaste, por la rabia que traías acumulada, descargaste con la persona que menos tenías que haber descargado. Y eso es injusto. Y tal vez sean tonterías, pero esas pequeñas tonterías van rompiendo las cosas que realmente importan en tu vida. Hacer justicia. Porque esta justicia de la que habla el profeta se apunta directamente a la forma como tú te interrelacionas con la gente que te rodeas. Porque, repito, Dios no necesita de tu justicia. Dios no la necesita. La gente con la que tú te relacionas es la que necesita de tu justicia. Yo no sé si me está entendiendo. Mira la forma como tú tratas. Si tú eres una persona que tienes empleados, obreros, tienes una persona que va a ayudarte a limpiar tu casa, lo que sea, sé justo en el trato que le das. Págale a la gente lo que es justo. No tienes cómo pagarle lo que es justo. Dile, mira, hermano, amigo, amiga, lo que sea, no tengo, necesito tu ayuda, pero no tengo para pagarte, te puedo pagar esto. Te sirve. Y si la persona conviene, ok. Pero no lo engañes. No lo engañes. Porque eso no es lo que Dios quiere de ti. No tuerzas la justicia ni el derecho. Ah, no, es que yo le estoy pagando, pero no le estás pagando lo que es. No le estás pagando lo que es justo. Yo no sé si usted me está entendiendo la idea. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, cuando en relación con un asunto X ponemos la norma de juicio muy alta para los demás, pero para nosotros la bajamos. Como, dicho en términos criollos, la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Eso es injusto. ¿Por qué para ti sí tienen que haber grandes beneficios, pero para los demás no? ¿Por qué pones normas que después tú no cumples, pero sí se las exiges a los demás? Eso no es justo. Eso no es justo. Y eso habla precisamente de lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. En cosas como estas es cuando nosotros dejamos de hacer justicia. Y lo triste es que cuando nosotros lo hacemos, estamos seguros de que nos estamos beneficiando. Ah, pues yo soy el vivo. Yo estoy logrando que una persona me haga un trabajo por menos de la mitad del precio. Ah, yo sí soy vivo, yo me la sé toda. Perdóname. Con esa viveza, entre comillas, lo único que estás consiguiendo es alejar el favor de Dios de ti. Lo único. No estás consiguiendo más nada. No estás consiguiendo absolutamente más nada. ¿Qué va a querer Dios? Que tú le des, no sé, como decía el profeta aquí, 10,000 arroyos de aceite, millares de carneros, o que preferiblemente simplemente hagas justicia en cada pequeño acto de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere grandes ofrendas. ¿Las quieres dar? Dalas. Lo que Dios más quiere es que tú hagas justicia en cada pequeño acto de tu vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo segundo que dice el profeta en el verso 8, amar misericordia. Amar la misericordia es superior a la justicia. ¿A qué me refiero? Mientras ser justo significa dar a cada quien lo que le corresponde, la misericordia, por su parte, implica bondad, compasión y amor, aún incluso por o para aquellos a quienes podemos no debérselos de forma directa. Es decir, en ocasiones podemos conseguirnos con personas que nosotros creemos, sentimos, que nos han hecho tanto daño, que no merecen que tengamos misericordia con ellos o que los ayudemos de alguna forma. Nos han hecho tanto daño, pero después, como la vida prácticamente, como dice el dicho por ahí, la vida es una, como andar en bicicleta, unas veces el pedal está arriba y otras veces está abajo. Y así es la vida para todos nosotros. En ocasiones estamos en la buena y en ocasiones estamos en la mala. Cuando tal vez en algún momento pasa el tiempo y nos conseguimos con alguien que podemos ayudar, que podemos bendecir, pero fue alguien que nos hizo mucho daño en el pasado, nosotros decimos, no merece que tenga misericordia, que tenga un gesto de bondad con esa persona, porque esa persona le hizo mucho daño a mi familia. Amar la misericordia te dice a ti que deberías hacerlo. No porque se lo merezca, sino porque es precisamente eso, misericordia. Es algo que se da aunque no se merezca. Ese es el concepto de la misericordia. La misericordia tiene que ver con nuestra disposición interior, desde lo que viene muy profundo del corazón, pues ella habla de lo que sentimos y somos en nuestro interior. Y de ahí la exhortación a amarla. Mire, tú necesitas, tú y yo, todos nosotros necesitamos aprender a amar la misericordia. Porque el problema es que la misericordia tenemos que aplicarla para con la gente que nos cae bien. Y ahí es fácil. Ayudar a nuestra familia es fácil. Darle algo a alguien es fácil. Digamos, cumpliste años. ¿A quiénes invitas tú para tu fiesta de cumpleaños? A tus amigos. A la gente que te trata bien. Pero digamos que en una de esas llega uno de esos ex amigos o ex amiguis que son de los que más daño te hicieron, de los peores. Se aparecen ahí. Como bien chocante que es, bien, ¿qué palabra uso? Bien antipático que es se aparece ahí en la fiesta, en tu celebración de tu cumpleaños. ¿Qué hace la mayoría? Me haces el favor y te me vas de aquí. Amar la misericordia, ok, estoy siendo tal vez un poquito extremo si se quiere, pero amar la misericordia sería por lo menos, oye fulano, toma un pedacito de torta. Y se la da sin mala cara y nada, y la otra vez la persona dice, ah, para mí, si yo te viniera a molestar, estoy aquí es para molestarte. No, no, toma un pedacito de torta, pero no le echaste regozal. No, 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 no le eché nada. Cométela con confianza, y la persona, mi alma, es en serio para mí. Eso es amar la misericordia. La misericordia incluye ejercicios prácticos, tales como ayudar a los pobres, a los oprimidos, necesitados, etc. Pero la misericordia implica mucho más que dar de nuestros bienes materiales. La misericordia implica mucho más que simplemente dar una ayuda a alguien, bendecir a alguien. En la misericordia nosotros debemos darnos a nosotros mismos para levantar y redimir a nuestros semejantes. Mira, misericordia no solamente es darle algo a alguien, darle un kilo de arroz o un kilo de carne, un pollo. Eso no simplemente es misericordia. La misericordia es incluso tenderle la mano a una persona cuando esa persona está en el piso tirado, que no vale nada. Y tal vez fue una de las personas que a ti te tiró al piso, que a ti te empujó, que a ti te hizo daño. Pero que sin importar eso, tú igual, en lo que puedas, tú le ayudas. Escúchame, no estoy diciendo que tú tienes que retomar la amistad y que aquí no pasó nada y igual yo te doy toda mi confianza, vas a dormir en mi casa, te voy a contar todos mis problemas. No, 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 no. No me refiero a eso. No confundamos la leche con magnesia porque hay un producto que dice leche de magnesia. No. A veces nosotros creemos que perdonar es lo mismo que darle confianza otra vez a la persona y no significa lo mismo. A veces creemos que misericordia es simplemente darle a la gente cosas materiales que pueda necesitar, pero desligándonos de las personas. Misericordia incluso habla, sí, yo le puedo ayudar a alguien con algo, bendecir con algo a alguien, pero también tengo que mostrar esa calidez que Dios demostró con nosotros cuando nos dio la oportunidad de ser perdonados, que no la merecíamos. Tal vez podríamos nosotros entender mejor la relación entre la justicia y la misericordia con lo que dice Santiago capítulo 2, verso 13. Vamos a ir allá, por favor, por un momento. Santiago 2, 13. Cuando dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero ¿sabes algo? Dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese cómo dice el pasaje, juicio sin misericordia se va a hacer con aquella persona que no fuere misericordioso. Pero a final de cuentas, la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros solo podemos esperar la misericordia de Dios en proporción a la misericordia que nosotros hayamos mostrado a otros. Te repito esta oración. Solo podemos esperar que Dios tenga misericordia con nosotros en proporción a la misericordia que nosotros hayamos mostrado a los demás. Juicio sin misericordia se hará, dice Santiago, con aquel que no hiciere misericordia. Pero a fin de cuentas, la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Mire, me hace recordar cómo Jesús plasmó lo que era la regla de oro de la oración. Como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Millones de personas alrededor del mundo repiten el Padre Nuestro como un rezo. Millones de personas católicas. Pero así, o sea, dicen esa frase, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Terminan de rezar ese Padre Nuestro, incluyen esa frase, pero se levantan de la mesa o del sitio, de la orilla de la cama, de quiera que estén diciendo eso, a pensar las formas de cómo dañar a las personas que le hicieron daño. Y usted sabe muy bien que no estoy exagerando. ¿Crees que Dios va a tener misericordia de ti si tú te estás parando de orar, pidiéndole perdón por lo que hiciste, por alguna ofensa que tú sabes que hiciste a Dios, pero tú te levantas de ahí? El profeta habla de amar la misericordia, porque nosotros podemos escoger si la amamos o no, tal como escogemos amar u odiar a alguien. Fíjese que el profeta dice primero, hacer justicia, y hablamos de ella. Hacer justicia implica de darle a cada quien un trato justo, a todas las personas que te rodean, a tratarlas de manera justa. Pero la misericordia te habla de ser bondadoso, de darle a la gente un incluso mal, perdón, bien por mal. Pero como Dios sabe que esto no es fácil, te dice a ti que esto debe provenir de lo profundo de tu corazón y debes amarla, porque tú escoges amar a alguien, tú escoges hacer crecer el amor entre tu familia. Por ejemplo, hablando de esto de escoger amar, tenemos a un Dios del que podemos decir que es fácil de amar. ¿Por qué? Porque nos perdona en todo. ¿Por qué? Porque nos ayuda. ¿Por qué? Porque es bueno. Dios es fácil de amar. Aún en ocasiones cuando decidimos caminar de espaldas a Él. Otro ejemplo, puede que nosotros tengamos algún familiar o amigo de quien podamos decir, yo amo a fulano, yo amo a tal persona, yo amo a mi tío, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, porque ha sido muy bueno o especial conmigo. Yo amo a mi tío porque cada vez que tengo una necesidad me ha ayudado. Yo amo mucho a mi tío por eso. Yo amo mucho a mi mamá, porque mi mamá no solamente es la madre que me trajo al mundo, la mujer que me trajo al mundo, sino porque es una mujer que ha sacrificado mucho por mí. La amo muchísimo. Y eso es válido. Yo amo a mi hermano porque es mi hermano y jugamos juntos, crecimos juntos y él me ayudó. Y en ocasiones, bueno, sí, nos discutíamos y peleábamos y nos echamos unos agarrones tremendos, pero siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Podemos decir eso. Estamos escogiendo amar a esas personas. ¿Por qué? Porque han sido buenas con nosotros. Pero también puede que tengamos un familiar, un vecino, un conocido, un ex amigo o amiga, de quien decimos, es que lo odio, lo detesto. Donde aparecen los zapatos, no quisiera ver el resto, porque me ha hecho mucho daño. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros en un tiempo teníamos una buena relación con esa persona, ¿pero por qué a partir de un momento dejamos de sentir ese afecto por esa persona, ese cariño, ese amor? ¿Qué fue lo que pasó? Nos defraudó, nos hizo daño, nos hirió. Pues bien, tal vez nos provoca responderle de la misma manera. Pastor, y eso es bíblico porque la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Ahí sí queremos cumplir la Biblia. Pues bien, volvemos a Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sabes una cosa? La mejor forma de nosotros comenzar a practicar la misericordia es sentir o visualizar o proyectar que las faltas que los demás nos han cometido, nos han hecho contra nosotros, como si nosotros mismos las hubiéramos cometido y si nosotros necesitáramos de esa misericordia. Y sabes, yo estoy seguro que cuando empezamos a hacer ese ejercicio, cuando tú empieces a hacer ese ejercicio, te vas a dar cuenta que hay gente que tal vez ha tenido que hacer uso de misericordia para perdonarte a ti. ¿Sabe algo? La misericordia siempre debe tranquilizar a la justicia severa. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Dios en muchas ocasiones, aunque merecemos ser castigados, nos castiga, pero con amor. Nos disciplina con amor. Y en eso nosotros deberíamos imitar a Dios. Lo tercero que dice el profeta, humillarte ante tu Dios. Este requisito es superior a los otros dos. De hecho, es el origen de ambos. Es el origen de la justicia y es el origen de amar la misericordia, el humillarte ante Dios. De hecho, la traducción literal desde el hebreo de esta frase que dice aquí, que tenemos en nuestras Biblias, Reina Valera 60, humillarte ante tu Dios, la traducción literal es, humíllate para andar con Dios. Cambia un poquito, ¿verdad? Pero es la traducción literal, esa es la traducción literal. Escúcheme, tú tienes, para poder caminar al lado de Dios, tienes que humillarte a ti mismo. Tienes que hacerte humilde. Tienes que bajar la cabeza ante las demás personas. Esto quiere decir que el primer paso para tener una vida de comunión con Dios es reconocer nuestra insuficiencia y someter nuestros pensamientos de superioridad a Él, para depender solo de su voluntad para nuestra vida. Tienes que despojarte de todo lo que tú crees que sabes. De esas cosas que tú das como que, bueno, yo soy esto, yo creo esto, yo creo esto. Todo cuanto tú creas, todo cuanto tú quieras, todo cuanto tú busques, todo cuanto tú procures, tienes que subordinarlo a Dios. Humillarte ante tu Dios. Ahora, puede ser que en algún momento nosotros lo hayamos hecho, pero el problema es que esto es un asunto de cada día. Me recuerda aquel pasaje cuando le preguntaron a Jesús, uno de sus discípulos le preguntó a Jesús, Señor, y bueno, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Jesús lo mira, no, papito, porque el hombre le dijo como que, bueno, yo he perdonado a mi hermano, lo he perdonado siete veces, ya no tengo que perdonarlo más. Le dijo, no, papito, eso no es así. Hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49, le pongo un 0, 490 veces. Cúnchale, casi 500 veces. Uy, me lo puso duro, difícil. Entonces, pero es igualito, como tenemos un hermano, vivimos con alguien que es medio así como César. Con Diego, ¿verdad, Diego? Vamos a tirar una palomita a Diego, pobrecito. Entonces viene Diego y empieza a llevar la cuenta. Empieza a anotársela. Lleváis una, lleváis dos, lleváis tres, lleváis cuatro, lleváis 400. Ya, César, no te perdono más. ¿Cuántos años tiene Diego? 12, 13. 13. Digamos que cuando César, cuando Diego llega a cumplir, ¿qué? Unos 16 años, Roseli. Digamos que cuando Diego cumpla 15 años, llegan a su lista 490 veces a ver, perdón, César, le dice a César, no te perdono más. Ya cumplí con lo que Jesús dijo de 470 veces 7. No te perdono más, tío César. Hasta aquí. Pero ¿sabe algo? La interpretación de eso es que Jesús le dijo, ok, lo vas a perdonar 70 veces 7 al día. Ráquese la cabeza para que mate esos piojos que tiene ahí. Ese es el detalle. Aquí sucede lo mismo. Humillarnos ante Dios es una cuestión de cada día, de todos los días. Tú lo hiciste ayer, ok, hoy necesitáis humillarte otra vez. Hoy lo hiciste, mañana lo vas a necesitar. Tal vez hoy en la mañana lo hiciste, pero ahorita al mediodía o en este momento necesitas humillarte ante Dios. Cada día debemos humillarnos ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? Estando prestos para reconocer en nosotros mismos las actitudes de autosuficiencia, de altivez, de orgullo, de vanagloria y demás fieras similares. ¿Por qué hablo de fieras? Porque estoy refiriéndome el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, la vanagloria, son fieras salvajes que no pueden ser domadas. Tú estás viviendo en una jungla. Y en esa jungla de tus emociones y sentimientos hay fieras constantemente. Leones, leopardos, tigres, hienas, lobos, etc. Esos animalitos podrán verse muy bonitos en una foto. Un león de esos, africano, machos, esos que son bien melenudos, se ven muy bonitos. Dígame si son de esos blancos, preciosos. Pero para verlos en una foto, porque de frente meten miedo. ¿Y por qué meten miedo? Porque sabemos que nos hacen daño. Un bebé de un año, de dos años, de cinco años, lo pone frente a un león y ni se inmuta, ni se mueve. ¿Por qué? Porque no sabe lo que puede hacer. Tal vez le parece bonito y se acerca a él y le jala los bigotes. ¿Por qué? Porque le parece bonito y es bellaco el muchacho. Pero ¿sabes algo? Esa jungla de emociones en las que nosotros vivimos, tenemos que procurar mantener a raya a esas fieras salvajes. La fiera del orgullo, de la altivez, de la vanagloria, etcétera. Y tenemos que mantenerlas a raya y no alimentarlas para que no se fortalezcan, para que no creen mayor daño en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Por eso es que necesitamos humillarnos ante Dios. Tú no le puedes seguir dando de comer al orgullo tuyo, a tu autosuficiencia, a tu vanagloria. Mire, ¿sabe qué es difícil? Cuando tú sabes que haces algo bien. Tú sabes que haces algo bien porque no es por arrogancia o por orgullo, pero tú sabes que tú en tu trabajo eres bueno porque te has esforzado, te has preocupado por estudiar, por prepararte, por capacitarte. Pero incluso en eso, tú debes de supeditar, someter ante el Señor lo que tú haces en tu trabajo y reconocer a Dios por encima de lo que tú puedes saber y de lo que tú puedes conocer. En eso tú te humillas ante Dios. Entonces el profeta dice, necesitamos hacer justicia con nosotros mismos, con los demás, con la forma en que nos relacionamos con Dios. Amar la misericordia, darle a la gente, tratar a la gente mejor de lo que se merece. También humillarnos ante Dios. Entonces esto nos deja ante mi cuarto punto, un triple mandamiento perfecto. Una perfección de un triple mandamiento. Este triple mandamiento nos habla de hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante tu Dios, ante Dios. No, y este mandamiento no debe ser desmembrado, aunque para efectos de la exposición de este mensaje lo hayamos hecho, yo lo haya hecho. Y no debemos hacerlo porque fácilmente podemos caer en el mismo ritualismo que el profeta denuncia en los versos 6 y 7. Si separamos este mandamiento, es decir, yo solamente, no, señor pastor, yo voy a ser justo. Eso de ser misericordioso con la gente, eso no va conmigo. A mí el que se me resbala una sola vez, no le hablo más. Conmigo pierde. No le lo tacho, le hago la cruz. Que ni me hable más nunca, porque no lo voy a ayudar ni le voy a decir nada. Si nosotros hacemos eso, nosotros estamos desmembrando lo que aquí el profeta, lo que Dios nos dice por medio del profeta. Entonces podemos caer en algunos de los siguientes errores. Por ejemplo, practicar una justicia severa e inflexible sin nada de misericordia. Y a veces eso lo hacemos. Queremos imponer una justicia muy severa y muy inflexible sin considerar las condiciones por las cuales la persona falló. Ah, pero cuando nosotros fallamos ante Dios y queremos, Señor, yo fallé, perdóname, pero fue que lo hice, fue un momento de debilidad, en un momento de cónchale, estaba triste, pero con los demás no, con los demás no hacemos eso. Si lo desmembramos, podemos caer en una misericordia sin justicia. ¿Sabe qué me quiero decir con esto? Con esa gente que quieren ser más buenos que Dios, que queremos darle a la gente más de lo que estamos en capacidad de darle. Queremos ser más buenos que Dios. Dios a veces disciplina a una persona, somete a una persona digamos, a un tiempo de desierto. Pero yo quiero, ay no, qué pobrecito, ay que está pasando por un momento difícil, vení mijo, yo te resuelvo. Y entonces el problema es que entonces tú te metes en el desierto con la persona. El desierto no era para ti, pero como tú quisiste ser más bueno que Dios, tú entonces también entras al desierto con esa persona. Porque los desiertos son desiertos por eso, porque son para andar solos, para transitarlos solos. Y a veces Dios mete a una persona en un desierto para corregirlo, para hacerle ver cosas de su carácter, de su forma de ser, que nunca las había visto. Pero como tú eres más bueno que Dios, tú siempre lo estás acompañando. No, hombre, mijo, deja de eso. Suficiente con los desiertos que tú tienes que vivir. ¿Por qué sucede esto? Porque practicamos una misericordia que no es justa. ¿Qué otra forma de ponerlo? Digamos, el típico caso que está muy de moda porque una serie lo ha hecho de moda, el caso de este Pablo Escobar, que en Medellín todo el mundo lo quería. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le daba dinero. ¿Pero de dónde provenía ese dinero? De matar un poco de gente. con el producto que vendía, y aún incluso él mismo los mandaba a matar. ¿Por qué? Porque no le querían pagar lo que él decía. ¿Sí me entiende? Es como querer ayudar a alguien con dinero que viene de haber cometido un crimen, de haber matado a alguien. Eso es una misericordia sin justicia. Yo no estoy dando, yo no estoy ayudando con dinero que provenga de un buen lugar. ¿Qué otro error podemos caer? Esforzarnos por ser justos y misericordiosos, dejando de lado el temor a Dios. Mire, muchas personas se esfuerzan por hacer justicia, por ser justos con las demás personas y ser misericordiosos. Pero el problema es que lo hacen sin humillarse ante Dios. Es decir, lo hacen en sus propias fuerzas. Y obviamente todo lo que hacemos en nuestras propias fuerzas termina cansándonos, agotándonos. Mire, con tristeza en mi corazón debo decir esto. He conocido el caso de pastores que han terminado renunciando al ministerio pastoral porque se cansaron, se agotaron. La iglesia, los hermanos, la iglesia que Dios los puso a pastorear, los agotó, los cansó. Y dijeron, no quiero saber más nada de iglesia, yo amo a Dios. Yo amo el cuerpo de Cristo, pero no quiero saber más nada de ministerio pastoral ni de pastor. Y es gente que tenía llamado de Dios, pero terminaron cansados, agotados, porque quisieron ser justos y misericordiosos ellos. Y cuando tú tienes que trabajar con tanta gente, tú no puedes ser justo en tus propios términos, porque en la justicia humana no opera la justicia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y en ocasiones, ante los ojos nuestros, nos puede parecer cosas que Dios permite en nuestra vida como injustas. Pero el asunto es que el Dios de los cielos es el que pesa todas las cosas y da a cada quien el pago según su justicia y su misericordia, así lo plantea. Otro error en el que podemos caer es decir que somos cristianos humildes ante Dios, o que somos humildes ante Dios, o cristianos humildes ante Dios, sin mostrar justicia ni misericordia. Y de esas personas abundan. Decimos, soy cristiano, pero mi actitud no es justa para con nadie. Al que puedo maltratar, maltrato. Ayudo a quienes me caen bien. Quienes no me caen bien, no los bendigo, no los ayudo. No oro ni siquiera por ellos. Todos estos son errores producto de desmembrar este triple mandamiento. Como cristianos estamos llamados, lo que Dios quiere de nosotros es que tú mantengas en unidad este mandamiento. Tú hagas justicia, tú ames la misericordia y te humilles ante Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios no quiere grandes sacrificios, no busca que tú hagas grandes cosas. ¿Quieres ayunar para fortalecer tu vida espiritual? Hazlo, pero no te vayas a meter en un ayuno de 40 días, de 100 días, porque tú quieres ser mejor cristiano. ¿Quieres ser mejor cristiano? Comienza a poner en práctica este triple mandamiento. Preguntas que hacíamos al principio: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? Todas esas preguntas y preguntas similares que tú te puedas hacer o que puedas escuchar en algún momento que alguien se esté haciendo, remítelo, remítete a ti mismo cada vez que te hagas estas preguntas. A Miqueas 6, verso 8. Oh hombre, oh mujer, oh jovencito, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. ¿Qué cosa es? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra, y en este momento solamente te pido que tu Espíritu Santo comience a hablar, a tratar específicamente con esa frase, con esa porción de tu palabra, con esa porción de esta exposición, Señor, según como tú hayas hablado a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, ligo y ato todo lo que el enemigo, lo que Satanás haya querido sembrar como argumento, levantar como argumento, como fortaleza en el corazón de cada una de estas personas, cada uno de nosotros, para hacer frente, Señor, a lo que tú quieres tratar en nuestras vidas en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, no es fácil para nosotros poder darte todo lo que tú quieres de nuestras vidas. No es fácil, Señor, porque hay una naturaleza pecaminosa en todos y cada uno de nosotros que nos impulsa, que nos impele, que nos ala, que nos atrae hacia la maldad. Y tú eres un Dios santo, 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 tres veces santo. Y nosotros pecadores, pecadores, super pecadores. Mas sin embargo, Señor, en tu justicia y en tu amor, en tu misericordia, tú nos has atraído ante ti. Pero para que esa fórmula de redención, de perdón de pecados pueda tener efecto en nuestras vidas, necesitamos comenzar a humillarnos ante tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, danos un corazón humilde y sencillo, capaz de perdonar a otros, capaz de perdonarnos a nosotros mismos, aun incluso si es necesario. Que seamos capaces, Señor, de traer ante tu presencia, Señor, todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, todo cuanto pensamos, Señor, incluso sin ningún tipo de reservas. Todo cuanto somos y cuanto tenemos en nuestro corazón, Señor, sea bueno o sea malo, para presentarlo ante ti, oh Dios. No reservarnos nada, Señor, que podamos darte, bien sea para que lo limpies, para que lo quites de nuestro corazón, o para que lo purifiques y lo hagas algo nuevo. Tal vez nuestras buenas intenciones, Señor, tal vez esa misericordia que en ocasiones queremos mostrar para con otras personas, pero no sabemos cómo hacerlo. Tal vez esa misericordia que en ocasiones debemos mostrar para con la gente, pero tú nos dices por un momento, espera. Señor, ayúdanos a hacer justicia, a ser justos, Señor, en todo nuestro trato para con las personas. Ayúdanos, Señor, a ser justos, aun incluso en el trato con nosotros mismos. A proveernos del perdón que necesitamos nosotros mismos como personas, porque aun incluso en eso necesitamos ser justos. A veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por errores o defectos o fallas que cometimos en el pasado. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestros corazones ante ti, sabiendo que eres tú el juez de toda causa, sabiendo que eres tú el único que puedes llevarnos a hacer una justicia real y verdadera. Tú eres el único que puedes enseñarnos a mostrar la verdadera misericordia. Y tú eres el único que puedes enseñarnos a cómo humillarnos ante ti. Así que quiero pedirte, por favor, que según la forma o la manera en que Dios haya hablado en esta mañana a tu vida, si hayas entendido que hay algo en particular que Dios quiere de ti, ponte de pie en el lugar en el que estás. Si hoy el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y te ha hecho entender algo en particular o algunas cosas en particular que Dios quiere de ti, ponte de pie ahí donde te encuentras. Quiero pedirte que levantes tu mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, cada una de esas manos en alto representa una persona que hoy ha entendido algo que tú quieres de ellos, algo que tú quieres de nosotros. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante ti, aun incluso mi propio corazón, Señor, porque hoy entiendo, he entendido, Señor, que hay algo en particular que tú quieres de mí. Y tal vez no es fácil para ninguno de nosotros reconocer esto. Tal vez para algunos ha sido fácil reconocerlos, o para algunos es difícil, o incluso tal vez ponerse de pie ya ha sido un reto para ellos, porque tal vez hay muchas fieras salvajes en nuestras emociones que están fuertes y fortalecidas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que eso que tú hoy has hablado a nuestras vidas, como algo que quieres de nuestros corazones, como algo que quieres de nosotros, podamos recordarlo todo tiempo y todo momento, y que pueda convertirse, oh Dios, en un reto para cada uno de nosotros, para alcanzarlo, para lograr darlo, Señor, y no solamente un día, no solamente un rato durante el día, sino cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús ponemos ante tu presencia nuestros corazones, Señor, porque queremos darte de Él lo mejor que hay en Él. No, como decía el profeta, no millares de carneros, tampoco 10,000 arroyos de aceite, sino lo que realmente nos estás pidiendo, Señor. No queremos venir sobrecargados con cosas que creemos que tal vez tú quisieras. Queremos traer simplemente lo que tú quieres de nosotros. Porque tal vez los 10,000 arroyos de aceite tenemos cómo darlos. Tal vez los millares de carneros tenemos cómo darlos. Pero en medio de todo eso no estamos dando a ti lo que realmente tú quieres de nosotros, que es la justicia, que es la misericordia y que es el humillarnos ante ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos.
Vuelve tu presencia.
Ayúdanos.
Solo quiero sentarme a tus pies, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Lo siento. Emociones, lo siento. Si solo fue otra canción, quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Lo siento. Con bendición.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este tiempo por hablar en nuestras vidas y por hacernos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras imperfecciones, debilidades, en medio de todas esas cosas que en muchas ocasiones constantemente nosotros traemos a nuestra vida y que nos hacen tener una justicia reprobada, una misericordia tal vez vendida, una humillación ante ti, Señor, unas actitudes de humillación ante ti a conveniencia. Gracias, Padre, porque tú no nos das el justo pago de nuestra desobediencia o de esas formas en que nosotros torcemos lo que tú quieres de nosotros. Pero en este tiempo, Señor, así como decía esta alabanza, queremos que seas tú, Señor, ayudándonos a vivir en nuestro diario vivir. Queremos que seas tú, Señor, ayudándonos a ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, que seamos capaces de darte a ti lo que realmente quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, quiero en este momento poner ante tu presencia la vida de cada persona que hoy ha estado luchando por, o tiene una lucha, no solamente del día de hoy, sino una lucha repetida, una lucha constante entre dos aguas. Por una parte quiere obedecerte, quiere hacer tu voluntad. Porque eso, escuchar tu palabra, asistir a una iglesia, tomar tiempo para tal vez escuchar audios como este, hablan precisamente de eso, de su necesidad, esa necesidad que tienen de ti. Pero también, por otra parte, está todo aquello que los atrae de su humanidad, del mundo, y están ahí en esa lucha entre esas dos aguas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pongo sus corazones ante ti en este momento y los declaro libres. Libres no por mis palabras, no por lo que yo pueda decir, sino libres porque tú te revelas a sus corazones, Señor, para entender que es por medio de ti, la sangre del Cordero, que pueden ser libres de todas esas ataduras. En el nombre de Jesús declaro libertad sobre sus corazones, Señor, para alabarte con toda libertad, con toda franqueza, para alabarte, para darte la gloria que solamente tú mereces, Señor, y para hacer de sus vidas, Señor, ese lugar que tú quieres hacer en ellos. Que tú puedas enseñarles cómo caminar en tu presencia. Que tú puedas enseñarles, Señor, las pequeñas formas o maneras para vencer a sí mismos el pecado que habitualmente, Señor, hay en sus corazones. Padre, que en el nombre de Jesús puedan encontrar la libertad y la fortaleza para caminar en tu presencia. Declaro libre sus corazones, Señor, para vivir en libertad, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento. Antes de finalizar en esta mañana, quiero solo recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil. Y el domingo, este servicio que estamos próximos a finalizar, que comienza a las 8:30 de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, maravilloso, porque tú eres bueno en gran manera. Ahora, cuando finalizamos este servicio, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Y ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos tu bendición. Quienes están en sus hogares escuchando, también bendecimos sus vidas, Señor, y declaramos cielos abiertos en sobreabundancia. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre sus vidas. Dios les bendiga muy rica y muy abundante. Paz de Dios sobre sus vidas.